La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Es Así, punto, de este viernes 24 de septiembre de 2021. En ausencia de Hernán Pereira, les habla Dionisio Estrada. Muchos temas para este fin de semana y, por supuesto, destacan, por lo menos en México, lo que será el partido entre América y Guadalajara, el clásico nacional que se juega en la cancha del Azteca. También hablaremos de la situación que se vive en Barcelona con el tema de Koeman y el paso del equipo. Y algunos otros temas más en este Es Así, punto, de este viernes. Así que quédese con nosotros. Arrancamos entonces con el Clásico Nacional. Vaya Clásico Nacional en el previo. En lo que se ha visto justamente en estos días, antes de lo que será el partido que se juega este sábado en la cancha del Azteca. Y es que desde la salida, ¿qué podemos decir? Quizá no tan sorpresiva, pero sí que llama la atención de Vucetich al mando de la dirección técnica del Guadalajara, después de haber conseguido 4 resultados en los que no vio la derrota, 2 victorias, 2 empates, 8 puntos de 12 posibles, o 7 de los últimos 9, si contemplamos los últimos 3 partidos, pues llamó poderosamente la atención. Pero bueno, parece que hoy Vucetich ya es el pasado y habrá que hablar del partido de mañana justamente. Un partido de mañana que llega, por supuesto, del lado de Guadalajara con mucha incertidumbre, con muchas dudas, con Michelle Año, que se hará de cargo del equipo de manera interina y que tal vez bajo signos de interrogación esté la postura que va a tomar Michelle Año o que va a proponer justamente este sábado. Porque se habla de que la salida de Vucetich, al margen de otras muchas cosas, tuvo que ver por la propuesta de Vucetich. Que no era posible que Guadalajara diera un partido tan malo contra el Pachuca que estuviera a punto de perderlo, aunque al final de milagro prácticamente lo termina ganando. Y entonces que no estaban de acuerdo con lo que se veía en la cancha, con lo que se veía en el terreno de juego. Y que la postura y la propuesta de Vucetich rompía los ojos. Y hoy escucho que Michelle Año, pues lógico, al ser su primer partido con Guadalajara, al ser sobre todo el clásico nacional enfrentando al América, pues no va a arriesgar mucho. Y pues yo pregunto entonces, si no va a arriesgar, pues se hubieran quedado con Vucetich, ¿no? O sea, si realmente le tenemos que dar la derecha de quien, por no arriesgar, pudiera sacar un mejor resultado contra América, uno se quedaría con Vucetich. Entonces, si haces el cambio para traer un técnico interino y por ser el primer partido y por ser América y por tener pocos días de trabajo, entonces no va a presentar algo distinto a lo que se venía jugando, entonces ¿para qué haces el cambio del técnico? Ojo con ese tema. Entonces, me imagino que mañana en la cancha del Azteca, si bien es cierto que Guadalajara no va a salir desbordado al ataque, pues sí tendremos que ver quizá una postura menos defensiva que la que presentaba Víctor Manuel Vucetich. Una postura de ir a pelear el balón, querer tener el balón, tener la posesión del mismo y dentro de tus limitantes, pues ver qué tanto puedes jugar en territorio contrario. Si no, insisto, no entendería el cambio de técnico. Después, desde la alineación se manejan por lo menos un par de versiones. Primero se manejó que saldría con Gudiño, con Sánchez por la lateral de la derecha, los centrales Mier y Olivas y por izquierda Ponce. Medio campo para Jesús Molina y para Sergio Flores. Y adelante el tema de Antuna por un lado, por el otro lado Cristian Calderón, Jesús Angulo y, por supuesto, Oribe Peralta. Y a últimas horas se empieza a manejar una alineación con ciertas variantes. En lugar de que vaya Ponce, iría, por ejemplo, Alejandro Mayorga. En lugar de que vaya Irán Mier, iría el Pollo Briseño. En lugar de que vaya Sergio Flores, en el medio campo iría Alan Torres. Y en lugar de que vaya Cristian Calderón, iría Isaac Brizuela. Y al frente, pues ya no sería aparentemente Oribe, sino Saldívar. Y es más, hasta se piensa que si no de arranque, por lo menos en el transcurso del partido pueda contar con Alexis Vega. Bueno, entonces ya como vemos, son dos alineaciones con algunos elementos que repiten, pero con varios que ya no. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Porque si al principio se habló de que estaría Oribe, y ahora resulta que Oribe siempre no. Entonces, hay que esperar. Hay que esperar. Y del otro lado, el América, todo apunta que saldría con Ochoa en la portería, Jorge Sánchez por derecha, por izquierda Luis Fuentes, en la central Bruno Valdés y Aguilera, medio campo Richard Sánchez y Pedro Aquino. Después, por un lado, veríamos a Layún, por el otro lado, a Salvador Reyes. En medio de ellos estaría Fidalgo y adelante Henry Martín. Y una posible variación. Hay versiones que manejan que no iría Fidalgo e iría entonces con dos delanteros, Federico Viñas y Henry Martín. ¿Que llega mejor a América al Clásico? Sí, por supuesto, llega mejor, con solamente una derrota, siendo más regular en su plan de juego, en su estilo de juego, aunque les guste a unos y no nos guste a otros, siendo más parejo, respetando más lo que pretende Santiago Solari y que ya viene trabajando desde hace algún tiempo con el equipo, bueno, desde enero. Y del otro lado, pues bueno, un Guadalajara con técnico interino. Dice el adagio que equipo que estrena técnico no pierde. Y con todas estas situaciones de posibles cambios en la alineación. América con 20 puntos, líder compartido con Toluca en el torneo. Chivas que tiene 13 unidades. Es cierto, no ha perdido los últimos cuatro, pero cuando hablamos de la regularidad de América, la consistencia de América, la manera en que América ha obtenido las victorias, pues vemos que, por supuesto, América ha sabido desempeñar en el terreno de juego pues ese plan que pretende Solari, de una manera más cercana a lo que pretende el técnico, y no que Guadalajara, bueno, pues ya, ya no cuenta ni con ese mismo técnico. Un América que tiene 13 goles en el torneo a favor, 8 en contra. Guadalajara tiene 8 a favor y 8 en contra. Pero en temporada regular, Guadalajara no le gana a la América desde el 2016. Va para 5 años que no le gana a la América en el Azteca. En temporada regular, reitero. Y en los últimos dos enfrentamientos, por lo menos en la liga, el torneo anterior, América lo venció 3-0 y uno reciente hace algunas semanas en Estados Unidos, donde América lo venció 2-0. Por lo menos en la época de Solari, recordando esos dos compromisos, América no ha recibido gol de Guadalajara. Y Guadalajara se ha comido 5. ¿Que América es favorito? Sí, América es favorito. ¿Que escucho continuamente que en los clásicos puede pasar cualquier cosa sin importar cómo lleguen en la tabla? Si un equipo es primero y el otro es octavo o noveno o décimo o último lugar, que la tabla no importa, que los clásicos se juegan distintos, que no se juega a jugar bonito, sino a jugar bien y sobre todo a ganar. Está bien. Uno puede comprar ese discurso. Pero también hay que ser sinceros. Y cuando un equipo está en mucho mejor posición que el otro, y que uno es ampliamente favorito y el otro es víctima, entonces las expectativas no son iguales, no son las mismas que si ambos equipos llegaran peleando los primeros sitios. Uno estuviera en primero, el otro en segundo, o estuvieran en tercero y cuarto, o en segundo y en tercero. Por supuesto que las expectativas no son las mismas. Cuando dos equipos están bien y cuando dos equipos están en la punta del torneo, o entre los primeros cuatro, las expectativas que genera ese partido, y en este caso el Clásico Nacional, son muchos mayores que las que se generan en cómo han llegado en los últimos tiempos. Difícilmente encontramos un partido en los últimos tiempos donde América y Guadalajara lleguen entre los primeros cuatro. Y que por lo tanto genere grandes expectativas. Las expectativas sean más altas y sean mayores. Se habla hasta que si el clásico se ha devaluado. No, yo no diría devaluado, ¿verdad? Pero sí podría decir que más que devaluado, la palabra sería desangelado, ¿no? Por lo mismo. No con el mismo interés. De decir, los dos equipos más importantes del fútbol mexicano se ven las caras para disputarse el primer lugar de la tabla. O para saber quién de los dos que está arriba es mejor. Por eso digo, sería distinto y se vería con otros ojos las expectativas que se generarían si los dos llegaran en buenas posiciones, algo que no sucede desde hace ya un buen tiempo. Y si sucede, la verdad, no lo recuerdo en este momento. Este clásico hoy llama la atención por el morbo de ver qué es lo que va a presentar Michelle Leaño, tanto desde la alineación como desde la propuesta. Y si América lo gana con autoridad, y ganarlo con autoridad no significa que América vaya a golear. Ganarlo con autoridad significa que el equipo que está mejor en la tabla, y en este caso el América, lo ganen sin problemas. ¿Y a qué me refiero sin problemas? Que no le cueste mucho abrir el marcador, que lo haga desde la primera mitad y que no lo sufra atrás. Que el equipo rival no le genere oportunidades claras de gol. Que el portero no sea figura, en este caso Ochoa. Y que su bloque defensivo trabaje como relojito para impedir en lo mejor posible que Guadalajara llegue con profundidad, con claridad y de cara al marco de Guillermo Ochoa. Eso es ganarlo con autoridad. No que lo ganes 4-0, 5-0, bueno, si de pronto se da y lo puedes hacer, viste, ¿no? Llama la atención. Pero con autoridad es demostrar que no tuve problemas para atacarte, que no me costó abrir el marcador, así lo haya ganado 1-0, 2-0, y que tú, equipo rival, fuiste incapaz de generarme y meterme en serios peligros. Eso es ganarlo con autoridad. Y mañana se va a ver. Yo escucho por ahí que se habla mucho del discurso, y si Leaño le gana a la América, se tiene que quedar hasta el final del torneo. Y si Leaño le gana a la América, o sea, hay una fijación con que Leaño le va a ganar a la América. Y a ver, paremos la pelota. De que Chivas le puede ganar a la América, sí, le puede ganar a la América. Pero de que en la realidad le vaya a ganar, las esperanzas son remotas, por lo que se ha visto. Entonces, no sé cuál es el afán de tener una fijación, de estar diciendo si Leaño le gana al América. Porque no escucho. Escucho más el que si Leaño le gana al América a que si y el América y Solari golean a Chivas. Cuando yo por lo menos hoy veo que si me ponen en una encuesta las dos opciones, ¿qué es más factible? ¿Que América golee a Chivas o que Leaño y Chivas le ganen al América? Me quedaría más con la primera. Y no estoy diciendo que vaya a pasar. Simplemente que me llama poderosamente la atención que en esta semana se hable más del tema de Leaño le gane al América y que le va a ganar. Sí, es una posibilidad. Pero no es una probabilidad. La probabilidad está basada en hechos. La posibilidad está basada en especulaciones y hasta en factores de suerte. Esa es la diferencia entre probabilidad y posibilidad. La posibilidad de que Chivas le gane la América puede ser en un porcentaje mayor a que la probabilidad de que Chivas le gane al América. Entonces, ojo con ese tema. Vamos a ver qué nos depara el clásico este sábado. Veo favorito y veo ganando al América. 2-0, tal vez. Y a lo mucho 2-1. Y sin sufrir el partido. Es así. Y punto. Pausa y ya regresamos con el tema de Barcelona en la Liga Española.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Segundo segmento de Es así punto de este viernes 24 de septiembre. Otro empate para el equipo de Barcelona en la Liga. 0-0 ante el Cádiz. Se quedó sin un hombre menos por la expulsión de Frankie de Jong al minuto 65, a 25 del final. La cara de Koeman cuando se despide del técnico del equipo rival y se va hacia el vestidor. Un Koeman que también pues estaba por ahí. Y que por lo menos su cara no era de un buen semblante. Era como diciendo, bueno, veo que se sigue acercando el huracán. Y tengo que ir a ponerme frente a él. Porque sabía que entre la pregunta de los reporteros que le pudieran hacer en la conferencia de prensa, todo lo que se iba a decir después de este empate ante el Cádiz, y que cada vez se hace más fuerte, ¿no? Lo que es la crítica, lo que es la presión, lo que es la tensión. Una tensa calma se vive en Barcelona en este momento. Y no sé si hasta decir una falsa calma. Lo cierto es que después del partido de ayer, las cosas, a ver, pasa y no pasa nada, aparentemente. Como que todo mundo está a la expectativa. Hasta la misma directiva encabezada por Laporta. Que por lo menos ayer en el, o más bien, esta mañana, en el viaje de regreso a Barcelona, hablaron Laporta y Koeman. Y hablaron muy tranquilos. De muchas situaciones del partido. del comportamiento del equipo y también del tema de cómo el arbitraje desde la perspectiva de Koeman pudo haber afectado a Barcelona. Pero son de esas conversaciones en que los dos se voltean a ver a los ojos y saben que detrás de esa mirada no se puede confiar. Y Laporta ya no confía en Koeman. Y de hecho nunca fue su proyecto. Nunca fue su técnico. Y por supuesto que Koeman seguirá para el partido de este fin de semana ante Levante. Y que quizá dependiendo de cómo le vaya, o a lo mejor hasta ni siquiera de cómo le vaya, puede ser que el lunes se esté pensando en anunciar un nuevo técnico. Porque eso es lo que pasa con Laporta, en esas miradas de decir, bueno, se me está complicando conseguir tu sustituto. Más allá de los 12 millones que le tendría que pagar el Barcelona por echar a Koeman. Y Koeman, con su mirada de estoy esperando en qué momento, pues me vas a echar del equipo. Y Koeman se ha ganado más enemigos porque ha dicho verdades. Y las verdades duelen y las verdades molestan. Que es cierto que Barcelona pues tiene más equipo para poder ganarle a Granada, sí. Y más en su cancha también. Para poder sacar una victoria de Cádiz, sí, también. Pero no hay que olvidar de que sobre todo las críticas van no porque no la haya podido ganar a Granada o al Cádiz. Que eso sería una cuestión aparentemente obvio y en automático. Desde aquellos que piensan que este Barcelona tiene un gran equipo, y lo ha dicho Koeman, y no salió necesariamente primero de él, salió de Piqué, es lo que hay. Y entonces ese famoso es lo que hay, es lo que le ha dolido a mucha gente. No hay de otra. Y entonces lo dice Koeman y lo dice con su porcentaje de verdad. Y ese porcentaje es un 100%. Y se enoja la directiva y se molesta la directiva. Y quizá por ahí se moleste hasta el momento algunos aficionados. Porque por lo menos yo en estos últimos dos partidos no he escuchado que los aficionados estén manifestando en contra de Ronald Koeman. No todavía. Es más, hasta ni siquiera de Laporta. Y quizá de Laporta por ahí ya se escuchen algunas voces. Y en el caso de Koeman, por lo menos ayer en el estadio se veía hasta algún tipo de letrero de apoyo. Y eso que no estaban en Barcelona. Entonces, insisto, se vive una falsa calma. Porque como que pasa y no pasa nada. O como que no pasa nada cuando se está esperando que pase algo. Y entonces, vienen tres partidos importantes para Barcelona. Levante, la Liga, el tema de Benfica en la Champions, y antes de que nos vayamos al parón por la fecha FIFA, hay que enfrentar al Atlético de Madrid. Los tres son importantes, pero en la Champions no te puedes permitir perder más puntos, aunque los pudiera perfectamente perder después del arranque que se tuvo contra el Bayern Múnich. Y en la Liga estamos hablando de que vas a enfrentar a uno de los equipos directos en la disputa por el título. Y cuando hace un momento hablaba yo de que Koeman dice verdades y a muchos les duele, entre ellos a la directiva, me refería a lo siguiente. Sí, hay equipo para ganar la Granada y Cádiz y no se dieron las cosas. Pero esta directiva piensa que tienen equipo para ganar Champions y Liga. ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto? O sea, no hay autocrítica por parte de la directiva. Y el discurso que quieren vender es que para Champions tenemos un equipo que puede competir perfectamente, que tiene posibilidades y que fácil puede llegar a semifinales. Y en la Liga vamos a estar peleando con el Atlético y con el Real Madrid palmo a palmo. Parece que no hay autocrítica. Porque equipo como para pensar en la Champions, no. Y en la Liga yo lo dudo, ¿eh? Es más, lo que voy a decir les va a molestar a muchos también. Pero yo veo a este Barcelona para estar en la Liga casi como está. Casi como está. Tengo mis dudas que se vaya a meter directamente a los lugares de Champions. Entre los primeros cuatro en la Liga. Y que si bien le va, estará peleando por Europa League. Imagínense ustedes ver al Barcelona en Europa League. Golpe duro. Tremendo. El que se llevaría la afición del Barcelona y todo el barcelonismo. Pero no descarten. O sea, no descarten ese escenario. Porque eso es más cercano a su realidad que la de pensar que hay equipo para pelear en Champions. O para buscar la Liga seriamente. Al final todo se reduce a que la culpa es de una sola persona. A que la culpa es de un solo puesto. Y en este caso, la del técnico. Y poniéndole nombre, pues el que está en turno es Ronald Koeman. Este Barcelona. Primero no sabemos quién puede estar interesado en tomarlo. Dicen que el mismo Xavi no estaría ni siquiera dispuesto en este momento al tomar al Barcelona, sí. Y entonces ahí entra el chantaje sentimental. No, pero por el amor al equipo, ¿no? Lo mismo que con Pep Guardiola. No, con Pep Guardiola este equipo pelearía por todo. Si llegara Pep Guardiola. No, que por el amor que le tiene. A ver, no vayamos con el chantaje, señores. Xavi Hernández sabe que aunque ame a este equipo, no están las condiciones dadas para regresar o para tomar al equipo. Y Pep Guardiola lo mismo. ¿Qué necesidad tiene Guardiola que por amor se vaya a quemar? Si de por sí la Champions que le ha costado no ganarla con el Manchester City le ha costado cualquier cantidad de críticas. Imagínense con el Barcelona, equipo en reconstrucción. Insisto, este Barcelona con Koeman o con el técnico que le quieran poner, porque se habla que si Conte, sí, Conte, un técnico triunfador, sin lugar a dudas. Por ejemplo. Entonces, o algunos más que suenan, que si Roberto Martínez, el técnico de Bélgica, este Barcelona, sin importar el técnico que le pongan, sería lo mismo. O sea, sería lo mismo en cuanto a aspiraciones. Quizá en cuanto al juego dices, bueno, su techo de mejorar, mejoraría, pero no crean que es un techo que tiene un margen altísimo. Tampoco el margen es tan alto para mejorar del Barcelona. Y entonces tendremos que repetir lo que primero dijo Piqué, que después confirmó, respaldó o secundó Koeman. Ah, pero al que hay que matar es a Koeman y no a Piqué. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, en Barcelona se vive una tensa calma, una falsa calma. La directiva encabezada por Laporta tratando de ganarle tiempo al tiempo, de ver a quién convence para que venga a sustituir a Koeman. Mientras tanto, da la impresión que dicen, bueno, sí, el equipo jugó bien, el equipo tuvo actitud, el equipo no le está poniendo la cama al técnico, pero no se han dado las cosas. Y además los arbitrajes han influido. Y con eso, tanto Koeman gana su tiempo, como la directiva con Laporta ganan su tiempo. Para ver a quién ponen. Para ver a quién convencen para traer en lugar de Koeman. Y también escucho a algunos compañeros pensar que realmente este Barcelona tiene más de lo que realmente tiene. No. No, señores. La copa que ganó el Barcelona, la Copa del Rey del año anterior, fue una casualidad que la haya ganado. Cuando se vino todo el problema de Messi con el tema del Buró Fax, y aunque Messi después se terminó quedando, les dije, Barcelona no va a ganar nada en los próximos 2 años. Bueno, terminó ganando la Copa del Rey el primer año. Más por una cuestión de casualidades y circunstancias que porque así tuviera crédito el equipo. Y hoy, en lo dicho, la Champions, imposible. Y la Liga se ve lejana. Hay que ver si de casualidad se lleva de nuevo la Copa del Rey. Es así y punto. Vamos a la pausa y regresamos con el último segmento de este Es Así Punto del viernes 24 de septiembre de 2021.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Segmento de Es Así Punto de este 24 de septiembre. Bueno, algunas notitas en el tintero que tocamos. Por ejemplo, ya se empieza a hablar de tensiones, y no es la primera vez, tensiones en el Paris Saint-Germain. Y hoy sale la información de que Donnarumma está molesto porque no ha podido ser utilizado como titular. No lo han puesto como titular. Está molesto por ser suplente en este equipo del Paris Saint-Germain. Y lo peor de todo, no, la molestia es normal. Sino lo peor de todo es las informaciones que se empiezan a generar. De que un sector de jugadores o un grupo de jugadores apoyan a que sea Keylor Navas el portero titular. Y de acuerdo con la información de Corriere de la Sera, Donnarumma está descontento por estar en el banco, ya que de 9 partidos oficiales ha estado en 7 como suplente y solo con 2 titularidades, ante el Clermont y ante el Lyon. Asegura el rotativo italiano que Mino Raiola está molesto por la situación y no descartan que vaya a la Juventus, ya que estuvieron buscándolo la primavera pasada cuando Massimiliano Allegri prefirió a Szczesny. Y que Navas sería el titular porque tiene el respaldo del bloque sudamericano. Entre ellos de Messi, su amigo. Y también se unen tanto Di María como Esteban Paredes, Marquinhos y Neymar. Y que eso tiene molesto a Donnarumma. Bueno, uno, no me extraña el que esté molesto, insisto, es normal, si no ha sido titular en 7 de los 9 partidos, ¿verdad? Es campeón de la Eurocopa recientemente. Lo que provoca el ruido es el grupo de jugadores que apoyan la titularidad de Keylor Navas. Todos ellos sudamericanos, argentinos y brasileños. Y en donde se encuentran Neymar y donde se encuentran Leo Messi. Eso es lo que le hace ruido a la noticia. Entonces, lo del Paris Saint-Germain, que haya tensión, no es nuevo, y la va a seguir habiendo, y la habrá, y sobre todo por el tema de que es el candidato número 1 a ganar la Champions. Aunque hay algunos que digan que ni siquiera la final va a llegar. O hay otros que digan que va a llegar y no la va a ganar. Pero eso, por el momento, no le quita que sea el candidato número 1, más allá de lo que muestra Liverpool, Manchester City, Chelsea, curiosamente todos ellos equipos ingleses. Ah, y el Bayern Múnich, que es alemán. Aquí lo más importante es, Donnarumma puede estar molesto, pero no puede entrar en pánico. Y cuando me refiero a entrar en pánico, me refiero a perder los estribos y mandar todo a la goma, y hacer una bronca mayor. Falta mucha liga, falta mucha temporada, falta mucha Champions, faltan muchos partidos, faltan muchos torneos. Es así, y punto. Y ya para terminar, bueno, hablar del refuerzo de Pumas. Primero, ya sabemos que bueno, que Pumas ha tenido problemas en la delantera y ahora trae a Diogo de Oliveira, un brasileño que ha militado en el fútbol uruguayo con el equipo Plaza Colonia. En 42 partidos fue titular en 27, marcó 12 anotaciones y oficialmente ya es refuerzo, espero que sea refuerzo y no incorporación de Pumas para lo que resta, o sea, me refiero, no firmó solamente para lo que resta del torneo, pero sí lo veremos en lo que resta del torneo. ¿Qué tanto es lo que puede aportar a este equipo de Pumas que se ha quedado sin gol? Se ha quedado sin gol. Por ningún motivo aparecen los goles en Pumas. Más allá de que en el último partido ante Mazatlán hayan logrado 2. Y lo que parecía su primera victoria se terminó convirtiendo, al final de cuentas, en un amargo empate. En un amargo empate. Mide 1.94, es decir, buena estatura. Su juego aéreo debe ser muy bueno. su juego físico para proteger el balón debe ser muy bueno. Hay que ver qué tanta habilidad tiene con el balón, sobre todo por el tema de la estatura, pero no hay que descartar que es brasileño y los brasileños con el balón suelen ser hábiles. Pumas, que no la tiene fácil esta semana, tiene una visita complicada y vamos a ver para qué es lo que le alcanza. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar a Tigres. Hay que ver si este jugador ya está considerado para este partido contra Tigres o se tendrá que esperar todavía algunos días más. El resto de la jornada del fútbol mexicano, bueno, se abrió ayer la jornada número 10. Ya se habían jugado antes partidos de la jornada 14 y 11. Pero bueno, ayer se jugó el primero de la fecha 10. Pachuca le ganó a Necaxa 1-0, 4 derrotas consecutivas de Necaxa. Hay que ver cuánto tiempo más la directiva tiene paciencia en el tema de Memo Vázquez. Puebla recibe a Cruz Azul esta noche, lo mismo que Tijuana ante Mazatlán. Para el sábado, Atlas León, pinta buen partido. Ya mencionábamos el Tigres contra Pumas y, por supuesto, el Clásico Nacional del cual hablamos en el primer segmento. Para el domingo, Toluca recibe a San Luis. Santos Monterrey suelen dar también buenos partidos y de muchos goles. Monterrey viene con una racha de 3 partidos que nos muestra mejoría y que está levantando, y Santos de pronto lo hemos visto dubitativo. Y el partido que queda pendiente de la jornada número 10 será Juárez contra el equipo de Querétaro. Ese partido fue pasado justamente para el 8 de octubre. Señoras y señores, hemos llegado al final de Es Así Punto. Disfrute su fin de semana, mucho fútbol, véalo, no se moleste, el fútbol es para disfrutarlo, no para sufrir. Y el próximo lunes estará por acá Hernán Pereira. Yo lo espero en algún momento, en una próxima emisión de Es Así y Punto. Mi nombre es Dionisio Estrada. Hasta la próxima.